Cuenta la historia que así como Teresa Panza acabó de oír al paje la lectura de la carta de la señora duquesa, en la cual la llamaba por lo llano su amiga, dijo palpándose la sarta de coral que ya se había echado al cuello:
¡Ay, qué buena y qué llana y qué humilde señora! Con estas tales señoras me entierren a mí, y no las hidalgas que en este pueblo se usan, que piensan que por ser hidalgas no las ha de tocar el viento y van a la iglesia con tanta fantasía como si fuesen las mismas reinas, que no parece sino que tienen a deshonra el mirar a una labradora. Y veis aquí, donde esta buena señora, con ser duquesa, me llama amiga y me trata como si fuera su igual, que igual la vea yo con el más alto campanario que hay en La Mancha. Y en lo que toca a las bellotas, señor mío, yo le enviaré a su señoría un celemín que por gordas las pueden venir a ver a la mira y a la maravilla. Y por ahora, Sanchica, atiende a que se regale a este señor. Pon en orden este caballo y saca de la caballeriza huevos y corta tocino a Dunia. Y démosle de comer como a un príncipe, que las buenas nuevas que nos ha traído y la buena cara que él tiene lo merece todo. Y en tanto, saldré yo a dar a mis vecinas las nuevas de nuestro contento, y al padre cura, y a maese Nicolás el barbero, que tan amigos son y han sido de tu padre.
Sí haré, madre, pero mire que me ha de dar la mitad de esa sarta, que no tengo yo por tan boba a mi señora la duquesa, que se la había de enviar a ella toda.
Todo es para ti, hija, pero déjamela traer algunos días al cuello, que verdaderamente parece que me alegra el corazón.
También se alegrarán cuando vean el lío que viene en este portamanteo, que es un vestido de paño finísimo que el gobernador solo un día llevó a caza, el cual todo le envía para la señora Sanchica.
¡Que me viva él 1000 años y el que lo trae ni más ni menos, y aún 2000 si fuere necesidad!
Salióse en esto Teresa fuera de casa, con las cartas y con la sarta al cuello, y iba tañendo en las cartas como si fuera en un pandero. Y encontrándose acaso con el cura y Sansón Carrasco, comenzó a bailar y a decir:
¡A fe que ahora no hay pariente pobre! ¡Gobiernito tenemos! No, sino tómese conmigo la más pintada hidalga, que yo la pondré como nueva.
¿Qué es esto, Teresa Panza? ¿Qué locuras son estas y qué papeles son esos?
No es otra la locura, sino que estas son cartas de duquesas y de gobernadores. Y estos que traigo al cuello son corales finos. Las Ave Marías y los Padre Nuestros son de oro de martillo. Y yo soy gobernadora.
De Dios en Ayuso no os entendemos, Teresa. Ni sabemos lo que decís.
Ahí lo podrán ver ellos.
Y dioles las cartas. Leyólas el cura de modo que las oyó Sansón Carrasco, y Sansón y el cura se miraron el uno al otro como admirados de lo que habían leído, y preguntó el bachiller quién había traído aquellas cartas. Respondió Teresa que se viniesen con ella a su casa y verían el mensajero, que era un mancebo como un pino de oro, y que le traía otro presente que valía más de tanto. Quitóle el cura los corales del cuello y mirólos y remirólos, y certificándose que eran finos, tornó a admirarse de nuevo y dijo:
Por el hábito que tengo, que no sé qué me diga ni qué me piense de estas cartas y de estos presentes. Por una parte, veo y toco la fineza de estos corales, y por otra, leo que una duquesa envía a pedir 2 docenas de bellotas.
Aderézame esas medidas. Ahora bien, vamos a ver al portador de este pliego, que de él nos informaremos de las dificultades que se nos ofrecen.
Hiciéronlo así y volvióse Teresa con ellos. Hallaron al paje cribando un poco de cebada para su cabalgadura y a Sanchica cortando un torrezno para empedrarle con huevos y dar de comer al paje, cuya presencia y buen adorno contentó mucho a los dos. Y después de haberle saludado cortésmente y él a ellos, le preguntó Sansón les dijese nuevas, así de Don Quijote como de Sancho Panza, que puesto que habían leído las cartas de Sancho y de la señora duquesa, todavía estaban confusos y no acababan de atinar qué sería aquello del gobierno de Sancho, y más, de una ínsula, siendo todas o las más que hay en el mar Mediterráneo, de su majestad. A lo que el paje respondió:
De que el señor Sancho Panza sea gobernador, no hay que dudar en ello. De que sea ínsula o no la que gobierna, en eso no me entremeto. Pero basta que sea un lugar de más de 1000 vecinos. Y en cuanto a lo de las bellotas, digo que mi señora la duquesa es tan llana y tan humilde, porque quiero que sepan vuesas mercedes que las señoras de Aragón, aunque son tan principales, no son tan puntuosas y levantadas como las señoras castellanas. Con más llaneza tratan con las gentes.
Estando en la mitad de estas pláticas, salió Sanchica con un halda de huevos y preguntó al paje.
Dígame, señor, ¿mi señor padre trae por ventura calzas atacadas después que el gobernador?
No he mirado en ello, pero sí debe de traer.
¡Ay, Dios mío! ¿Y qué será de ver a mi padre con pedorreras? No es bueno, sino que desde que nací tengo deseo de ver a mi padre con calzas atacadas.
¿Cómo con esas cosas le verá vuesa merced si vive? Par Dios, términos lleva de caminar con papaigo, con solos 2 meses que le dure el gobierno.
Bien echaron de ver el cura y el bachiller que el paje hablaba socarronamente, pero la fineza de los corales y el vestido de caza que Sancho enviaba lo deshacía todo, que ya Teresa les había mostrado el vestido, y no dejaron de reírse del deseo de Sanchica, y más cuando Teresa dijo...
Señor cura, eche cata por ahí si hay alguien que vaya a Madrid o a Toledo para que me compre un verdugado redondo, hecho y derecho, y sea al uso, y de los mejores que hubiera. Que en verdad que tengo de honrar el gobierno de mi marido en cuanto yo pudiere. Y aunque si me enojo, me tengo de ir a esa corte y echar un coche como todas. Que la que tiene marido gobernador muy bien le puede traer y sustentar.
¿Y cómo, madre? Pluguiese a Dios que fuese antes hoy que mañana, aunque dijesen los que me viesen ir sentada con mi señora madre en aquel coche. ¡Miradla tal por cual! ¡Hija del harto de ajos! ¿Y cómo va sentada y tendida en el coche, como si fuera una papesa? ¡Pero pisen ellos los lodos y ándeme yo en mi coche, levantados los pies del suelo! ¡Mal año y mal mes para cuantos murmuradores hay en el mundo! ¡Y ándeme yo caliente y ríase la gente! ¿Digo bien, madre mía?
¿Y cómo que dices bien, hija? Y todas estas venturas, y aún mayores, me las tiene profetizadas mi buen Sancho. Y verás tu hija cómo no para hasta hacerme condesa. Que todo es comenzar a ser venturosas. Y como yo he oído decir muchas veces a tu buen padre que así como lo es tuyo, lo es de los refranes, cuando te dieren la vaquilla, corre con soguilla. Cuando te dieren un gobierno, cógele. Cuando te dieren un condado, agárrale. Y cuando te hicieran tus con alguna buena dádiva, envásala. No, si no dormíos y no respondáis a las venturas y buenas dichas que están llamando a la puerta de casa.
¿Y qué se me da a mí que diga el que quisiere cuando me vea entonada y fantasiosa? Dios el perro en bragas de cerro y lo demás.
Yo no puedo creer sino que todos los de este linaje de los Panza nacieron cada uno con un costal de refranes en el cuerpo. Ninguno de ellos he visto que no los derrame a todas horas y en todas las pláticas que tienen.
Así es la verdad, que el señor gobernador Sancho a cada paso los dice. Y aunque muchos no vienen a propósito, todavía dan gusto. Y mi señora la duquesa y el duque los celebran mucho.
Que todavía se afirma vuesa merced, señor mío, ser verdad esto del gobierno de Sancho y de que hay duquesa en el mundo que le envíe presentes y le escriba. Porque nosotros, aunque tocamos los presentes y hemos leído las cartas, no lo creemos. Y pensamos que esta es una de las cosas de Don Quijote, nuestro compatrioto, que todas piensa que son hechas por encantamento. Y así estoy por decir que quiero tocar y palpar a vuesa merced por ver si es embajador fantástico o hombre de carne y hueso.
Señores, yo no sé más de mí sino que soy embajador verdadero y que el señor Sancho Panza es gobernador efectivo, y que mis señores duque y duquesa pueden dar y han dado el tal gobierno, y que he oído decir que en él se porta valentísimamente el tal Sancho Panza. Si en esto hay encantamento o no, vuesas mercedes lo disputen allá entre ellos, que yo no sé otra cosa para el juramento que hago, que es por vida de mis padres, que los tengo vivos y los amo y los quiero mucho.
Bien podrá ello ser así, pero dubitat Augustinus.
Dude quien dude, la verdad es la que he dicho. Y es la que ha de andar siempre sobre la mentira, como el aceite sobre el agua. Y si no, operibus credite, enon verbis. Véngase alguno de vuesas mercedes conmigo y verán con los ojos lo que no creen por los oídos.
¡Esa ida me toca! Lléveme, vuesa merced, señora, a las ancas de su rocín. que yo iré de muy buena gana a ver a mi señor padre.
Las hijas de los gobernadores no han de ir solas por los caminos, sino acompañadas de carrozas y literas y de gran número de sirvientes.
¡Par Dios! ¿También me vaya yo sobre una pollina como sobre un coche? ¡Hallada la veis, la melindrosa!
¡Calla, muchacha! Que no sabes lo que te dices y este señor está en lo cierto. Que tal el tiempo, tal el tiento. Cuando Sancho, Sancha. Y cuando gobernador, señora. Y no sé si digo algo.
Más dice la señora Teresa de lo que piensa. Y denme de comer y despáchenme luego, porque pienso volverme esta tarde.
Vuesa Merced se vendrá a hacer penitencia conmigo, que la señora Teresa más tiene voluntad que alhajas para servir a tan buen huésped.
Rehusólo el paje, pero en efecto lo hubo de conceder por su mejora, y el cura le llevó consigo de buena gana, por tener lugar de preguntarle de espacio por don Quijote y sus hazañas. El bachiller se ofreció de escribir las cartas a Teresa de la respuesta, pero ella no quiso que el bachiller se metiese en sus cosas, que le tenía por algo burlón, y así dio un bollo y dos huevos a un monacillo que sabía escribir, el cual le escribió dos cartas, una para su marido y otra para la duquesa, notadas de su mismo caletre, que no son las peores que en esta grande historia se ponen, como se verá más adelante. Amaneció el día que se siguió a la noche de la ronda del gobernador, la cual el maestresala pasó sin dormir, ocupado el pensamiento en el rostro, brío y belleza de la disfrazada doncella. Y el mayordomo ocupó lo que de ella faltaba en escribir a sus señores lo que Sancho Panza hacía y decía, tan admirado de sus hechos como de sus dichos, porque andaban mezcladas sus palabras y sus acciones con asomos discretos y tontos. Levantóse en fin el señor gobernador, y por orden del doctor Pedro Recio le hicieron desayunar con un poco de conserva y cuatro tragos de agua fría, cosa que la trocara Sancho con un pedazo de pan y un racimo de uvas. Pero viendo que aquello era más fuerza que voluntad, pasó por ello con harto dolor de su alma y fatiga de su estómago, haciéndole creer Pedro Recio que los manjares, pocos y delicados, avivaban el ingenio, que era lo que más convenía a las personas constituidas en mandos y en oficios graves, donde se han de aprovechar no tanto de las fuerzas corporales como de las del entendimiento. Con esta sofistería padecía hambre Sancho, y tal que en su secreto maldecía el gobierno y aun a quien se le había dado. Pero con su hambre y con su conserva se puso a juzgar aquel día. Y lo primero que se le ofreció fue una pregunta que un forastero le hizo, estando presentes a todo el mayordomo y los demás acólitos, que fue:
Señor, un caudaloso río dividía dos términos de un mismo señorío. Y esté vuesa merced atento, porque el caso es de importancia y algo dificultoso. Digo, pues, que sobre este río estaba una puente, y al cabo de ella, una horca y una como casa de audiencia, en la cual, de ordinario, había cuatro jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del río, de la puente y del señorío, que era en esta forma. Si alguno pasare por esta puente de una parte a otra, ha de jurar primero a dónde y a qué va. Y si jurare verdad, déjenle pasar. Y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión alguna. Sabida esta ley y la rigurosa condición de ella, pasaban muchos. Y luego, en lo que juraban, se echaba de ver que decían verdad, y los jueces los dejaban pasar libremente. Sucedió, pues, que, tomando juramento a un hombre, juró y dijo que, para el juramento que hacía, que iba a morir en aquella horca que allí estaba, y no a otra cosa. Repararon los jueces en el juramento y dijeron: si a este hombre lo dejamos pasar libremente, mintió en su juramento, y conforme a la ley debe morir. Y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca. Y habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre. Pídese a vuesa merced, señor gobernador, que harán los jueces de tal hombre, que aún hasta ahora están dudosos y suspensos. Y habiendo tenido noticia del agudo y elevado entendimiento de vuesa merced, me enviaron a mí a que suplicase a vuesa merced, de su parte, diese su parecer en tan intricado y dudoso caso.
Por cierto que esos señores jueces que a mí os envían lo pudieran haber excusado, porque yo soy un hombre que tengo más de mostrenco que de agudo. Pero con todo eso, repetidme otra vez el negocio, de modo que yo lo entienda. Quizá podría ser que diese en el hito.
Volvió otra y otra vez el preguntante a referir lo que primero había dicho, y Sancho dijo:
a mi parecer, este negocio en dos paletas le declararé yo. Y es ansí. El tal hombre jura que va a morir en la horca, y si muere en ella, juró verdad, y por la ley puesta, merece ser libre y que pase la puente. Y si no le ahorcan, juró mentira, y por la misma ley, merece que le ahorquen.
Así es como el señor gobernador dice. Y cuanto a la entereza y entendimiento del caso, no hay que pedir ni que dudar.
Digo yo, pues, agora, que de este hombre aquella parte que juró verdad la dejen pasar, y la que dijo mentira la ahorquen, y de esta manera se cumplirá al pie de la letra la condición del pasaje.
Pues, señor gobernador, será necesario que el tal hombre se divida en dos partes, en mentirosa y verdadera. Y si se divide, por fuerza de morir. Y así no se consigue cosa alguna de lo que la ley pide, y es de necesidad expresa que se cumpla con ella.
Venid acá, señor buen hombre. Este pasajero que decís, o yo soy un porro, o él tiene la misma razón para morir que para vivir y pasar la puente. Porque si la verdad le salva, la mentira le condena igualmente. Y siendo esto ansí como lo es, soy de parecer que digáis a esos señores que a mí os enviaron que, pues están en un fil las razones de condenarle o absolverle, que le dejen pasar libremente, pues siempre es alabado más el hacer bien que mal. Y esto lo diera firmado de mi nombre si supiera firmar. Y yo en este caso no he hablado de mío, sino que se me vino a la memoria un precepto, entre otros muchos, que me dio mi amo Don Quijote la noche antes que viniese a ser gobernador de esta ínsula, que fue que cuando la justicia estuviese en duda, me decantase y acogiese a la misericordia. Ya, querido Dios, que agora se me acordase por venir en este caso como de molde.
Así es. Y tengo para mí que el mesmo Licurgo que dio leyes a los lacedemonios no pudiera dar mejor sentencia que la que el gran panza ha dado. Y acábese con esto la audiencia de esta mañana, y yo daré orden como el señor gobernador coma muy a su gusto.
Eso pido, y barras derechas. Denme de comer y lluevan casos y dudas sobre mí, que yo los despabilaré en el aire.
Cumplió su palabra el mayordomo, pareciéndole ser cargo de conciencia matar de hambre a tan discreto gobernador. Y más, que pensaba concluir con él aquella misma noche, haciéndole la burla última que traía en comisión de hacerle. Sucedió, pues, que habiendo comido aquel día contra las reglas y aforismos del doctor Tirte afuera, al levantar de los manteles entró un correo con una carta de Don Quijote para el gobernador. Mandó Sancho al secretario que la leyese para sí y que si no viniese en ella alguna cosa digna de secreto, la leyese en voz alta. Hízolo así el secretario, y repasándola primero, dijo:
bien se puede leer en voz alta que lo que el señor Don Quijote escribe a vuesa merced merece estar estampado y escrito con letras de oro. Y dice así: carta de Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria. Cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias, Sancho amigo, las oí de tus discreciones, de que di por ello gracias particulares al cielo, el cual del estiércol
sabe levantar los pobres y de los tontos hacer discretos. Dícenme que gobiernas como si fueses hombre y que eres hombre como si fueses bestia, según es la humildad con que te tratas. Y quiero que adviertas, Sancho, que muchas veces conviene y es necesario, por la autoridad del oficio, ir contra la humildad del corazón, porque el buen adorno de la persona que está puesta en graves cargos ha de ser conforme a lo que ellos piden y no a la medida de lo que su humilde condición le inclina. Vístete bien, que un palo compuesto no parece palo. No digo que traigas dijes ni galas, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con el hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto. Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, has de hacer dos cosas. La una, ser bien criado con todos, aunque esto ya otra vez te lo he dicho. Y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestía. No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo, que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen. Antes, dar a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que atemorizan y no se ejecutan vienen a ser como la viga, rey de las ramas, que al principio las espantó y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No seas siempre riguroso ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos, que en esto está el punto de la discreción. Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas, que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia. Consuela a los presos que esperan la brevedad de su despacho. Sé coco a los carniceros que por entonces igualan los pesos. Y sé espantajo a las placeras por la misma razón. No te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego ni glotón, porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán batería hasta derribarte en el profundo de la perdición. Mira y remira, pasa y repasa los consejos y documentos que te di por escrito antes que de aquí partieses a tu gobierno, y verás cómo hallas en ellos, si los guardas, una ayuda de costa que te sobrelleve los trabajos y dificultades que a cada paso a los gobernadores se les ofrecen. Escribe a tus señores y muéstrateles agradecido, que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe. Y la persona que es agradecida a los que bien le han hecho, da indicio que también lo será Dios, que tantos bienes le hizo y de continuo le hace. La señora duquesa despachó un propio con tu vestido y otro presente a tu mujer Teresa Panza. Por momentos esperamos respuesta. Yo he estado un poco mal dispuesto de un cierto gateamiento que me sucedió no muy a cuento de mis narices, pero no fue nada. Que si hay encantadores que me maltraten, también los hay que me defiendan. Avísame si el mayordomo que está contigo tuvo que ver en las acciones de la Trifaldi como tú sospechaste. Y de todo lo que te sucediere, me irás dando aviso, pues es tan corto el camino, cuanto más que yo pienso dejar presto esta vida ociosa en que estoy, pues no nací para ella. Un negocio se me ha ofrecido que creo me ha de poner en desgracia de estos señores. Pero aunque se me da mucho, no se me da nada, pues en fin, tengo de cumplir antes con mi profesión que con su gusto, conforme a lo que suele decirse, amicus plato, sed magis amica veritas. Dígote este latín porque me doy a entender que después que eres gobernador lo habrás aprendido. Y a Dios, el cual te guarde de que ninguno te tenga lástima. Tu amigo, Don Quijote de la Mancha.